Buenos días. Para mí es un placer venir aquí a Portugal porque en realidad nací en la frontera, justo en la frontera. Tengo familiares, cuando celebré la primera misa no me dejaron menos que venir a celebrar en Portugal. Por tanto, venir aquí es venir a mi casa. Les agradezco, por tanto, esta invitación. Manuel Rosario, que fuimos compañeros, tuvo esta delicadeza de invitarme y yo se lo agradezco. Y desde luego agradezco a los señores obispos, don José Alves, don Antonio Vitalino y don Manuel Quintás, el que me hayan recibido en sus diócesis. Muchas gracias. Y como no, a José Moraes por su hospitalidad, su acogida y también por la invitación que me ha hecho. Me han pedido que les hable de la doctrina social de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, en la última encíclica Caritas in Veritate, afirma que la cuestión social es hoy más que nunca una cuestión antropológica. Si no tenemos claro quiénes somos, tampoco podemos tener claro cómo tenemos que actuar y qué tenemos que ser. Así que es necesario identificar claramente quiénes somos, cuál es la visión cristiana del hombre, porque si no sentamos bien estas bases, no sabremos de qué estamos discutiendo y no sabremos por qué otros defienden posturas distintas. En nuestra sociedad se cree que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus. Si creemos así, o si pensamos que el pecado original nos ha destruido completamente nuestra imagen de Dios, entonces todo se convierte en una guerra, la guerra de intereses. No es el interese, el estar con, sino el estar contra. Es una guerra. Así que hoy, al momento de empezar nuestra reflexión, yo quisiera sentar bien las bases. Y les propongo hacerlo desde una perspectiva, desde un paradigma, el paradigma de la libertad. Ciertamente tendremos que aclarar qué tipo de libertad, qué tipo de persona, porque si no, todo lo demás cae. El Papa también, en la Caritas in Veritate, dice: el desarrollo, si quiere ser auténticamente humano, necesita dar espacio al principio de gratuidad. Esto parece una herejía. Seguramente una herejía económica. Si esto lo hubiera dicho hace 20 años, se lo hubieran echado encima muchos economistas. Esta vez, sin embargo, lo han escuchado. Hay estudios que reflejan que cuando el principio de gratuidad está presente, la economía funciona mejor. Ya antes de empezar mi exposición les cuento aquel estudio que hizo en Estados Unidos un autor, Timuzzi, allá por los años 70, en que analizó a los donantes de sangre. Había hospitales que pedían donaciones de sangre y no pagaban nada. Apelaban a la generosidad. Otros, sin embargo, como tenían necesidad, pagaban una cantidad. Lo curioso fue comprobar que la gente era más generosa cuando no se le pedía nada, cuando se apelaba a la gratuidad. El Papa dice que la economía, para que sea eficiente, tiene que abrirse también a formas de gratuidad. Quisiera sentar las bases para que estas dos grandes ideas, libertad y gratuidad, pudieran estar presentes y pudiéramos interpretar correctamente lo que la doctrina social de la Iglesia nos dice: libertad, gratuidad, fraternidad. Hoy, en esta primera charla, me centraré sobre todo en la libertad. Por la tarde Hablando del trabajo, insistiré en la gratuidad, en el don. Mañana, hablando de la Caritas in Veritate, el punto central será la fraternidad. No tanto solidaridad, fraternidad. Podemos empezar entonces. Ya en las hojas les he dado una pequeña introducción. Así que la clave de interpretación de la doctrina social de la Iglesia y de los principios básicos de esta, yo les propongo hacerla desde la libertad. La libertad como característica esencial, ontológica del ser humano. Estamos acostumbrados a escuchar, la verdad les hará libres, ¿verdad? La verdad con mayúscula, Cristo. La verdad les hará libres. Yo hoy les propongo cambiar también la frase. La libertad les hará verdaderos. Cuanto sepan ser más libres, auténticamente libres, serán más ustedes mismos. Cuando mejor usen de su libertad, desarrollarán mejor su imagen del Dios que es infinita libertad. El Dios que nos ha creado a su imagen y que siendo infinita libertad, se liga a nosotros, hace alianza. La libertad es libertad para amar, no para hacer lo que a uno le dé la gana. Y este es el esquema que voy a seguir. Trataré de fijar en un primer momento en qué consiste este paradigma de la libertad. Y después intentaré explicar cómo los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia reflejan esta concepción de base. El Dios liberador impulsa a la Iglesia a relativizar cualquier tipo de situación que sea lesiva de la dignidad humana. Se trata, por tanto, de un servicio a la humanidad, no de un juego de poder. La Iglesia no entra en juegos de poder. Respetando la legítima autonomía de las realidades terrenas, la Iglesia se siente libre ante cualquier opción política concreta, pero asume el derecho y el deber de empeñarse totalmente en la realidad temporal para defender los valores radicados en la naturaleza humana. La Iglesia no puede encerrarse en la sacristía. Tiene que defender la dignidad humana. Si callara, no sería neutralidad política, sino complicidad con la injusticia. Por tanto, la Iglesia se siente movida a ejercitar con valentía su misión profética. Es una misión profética. Emite juicios morales sobre las realidades sociales. Actuando de este modo, la Iglesia ejerce su ministerio de evangelización, muestra la lógica de la encarnación y aviva la tensión escatológica hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Creo que estos son tres elementos importantísimos. La doctrina social de la Iglesia forma parte del ministerio de evangelización. Refleja esa encarnación, no podemos ser espiritualistas sin preocuparnos del hombre concreto, de carne y hueso. Y al mismo tiempo esa tensión escatológica. El reino está ya presente, pero todavía no. Tenemos que anticipar ya ahora los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, más que denunciar, no estamos aquí solamente para protestar, ni eso es el objetivo principal de la Iglesia, más que denunciar, la Iglesia propone el ideal evangélico, realizado plenamente en Cristo. Solamente bajo esta perspectiva, dice el Papa, se ocupa de los demás. Por tanto, vamos a ver este ministerio de evangelización que ejerce la Iglesia, insistiendo en la libertad. Para ser libres, nos libertó Cristo. La libertad no es una cualidad más entre tantas otras, ni puede ser reducida a algo opcional. pues forma parte de la constitución ontológica de la naturaleza humana. El hombre es persona porque es libre, y será más el mismo cuanto más crezca en su libertad, que es donación de sí mismo por amor. El renunciar a la propia libertad es sinónimo de anularse como persona, y no es nada extraño renunciar a la propia libertad. Si ustedes se recuerdan del romance Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, él cuenta que Jesús, antes de la segunda venida, decidió anticipar una visita a la tierra. Y el gran inquisidor lo encarcela y lo acusa de haber dado a los hombres la libertad, que es un peso insoportable. Un peso insoportable. Tenía que haberlos embaucado con los milagros, hacerles niños que siguen ciegamente sus indicaciones, pero les ha dado esta libertad y ellos no han podido soportar este peso. El gran inquisidor dice: inquisidor, yo les he liberado de esto, y ahora están felices, contentos. También Erich Fromm, en un libro muy conocido, El miedo a la libertad, analiza la sociedad occidental y trata de explicar cómo en algunos periodos de la historia la gente en masa renuncia a la libertad. Cuando hay momentos de crisis, como el provocado por la otra crisis grande económica del siglo anterior, la del 29, la gente se encuentra de tal manera desconcertada que busca un Mesías, alguien que piense por ella, y renuncia a la propia libertad. Según Erich Fromm, esta fue la razón de las grandes dictaduras del siglo XX, el nazismo, franquismo, fascismo, etc. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en sus parroquias no pasa lo mismo? ¿No hay gente que prefiere ser dirigida de manera ciega, sin asumir la propia libertad? Es más fácil dejarse guiar por grupos de estos fundamentalistas que piensan por ti, que ya te dan todo solucionado. La libertad es un gran don. Es lo que más nos asemeja al Dios, que es absoluta libertad. Pero es también una gran exigencia. Preferimos al buey de oro, al ese que podemos tocar, seguir al Dios que no vemos, el Dios que cada día se nos presenta con nuevas exigencias. Descubrirlo cada día es más difícil. La importancia de la libertad es tal que el hombre puede usarla incluso para condenarse eternamente, contradiciendo así el plan salvífico de Dios. Tantas personas no pueden aceptar esto. ¿Por qué Dios permite que vayamos al infierno? ¿Cómo es posible? Es difícil de comprender, pero se comprende mejor si nos damos cuenta de la importancia de la libertad. Una libertad tan grande, un don tan precioso, que podemos decir no. Podemos negar el plan de Dios sobre nosotros. La libertad nos libera del fatalismo, de la rígida causalidad. Estamos acostumbrados a buscar una explicación a todo. ¿Por qué me has hecho este favor? Algún motivo hay, ¿verdad? ¿Por qué el otro actúa así? Ah, porque lo necesita. Y así vamos intentando explicar todo causa-efecto, causa-efecto. Y no. Llegamos a un momento en que ya no hay causa-efecto. Llegamos a un momento en que nos encontramos, ¿por qué Dios ha creado el mundo de la nada? ¿Lo necesitaba? ¿No? ¿Te necesitaba a ti? ¿Por qué te ha hecho a ti y no ha hecho a millones de personas distintas? Nos encontramos con la libertad de Dios. Una libertad que no tiene explicaciones. Una libertad que es amor. ¿Y esto quiere decir que Dios es caprichoso? No. Desde el momento que Dios te ha elegido, no se arrepiente de lo que ha hecho. Dios es coherente. Pero al principio de todo, el misterio de la libertad. De la absoluta gratuidad. Si tú existes, no es porque seas mejor de lo que otras personas pudieran ser. Si este mundo existe, no es porque fuera el mejor de los posibles. Lo es porque Dios lo ha querido. La libertad, como les decía, nos libera del fatalismo, de la rígida causalidad y de la lógica economicista del do ut des. Te doy para que me des. Cuando no hay libertad, no hay posibilidad tampoco de gratuidad. Frente a la teoría liberal, que considera al hombre inevitablemente egoísta, porque el hombre es un lobo para el hombre, y el cristiano afirma su capacidad de donación. El cálculo utilitarista deja así paso a la oración y a la acción de gracias, Eucaristía. La guerra de intereses es sustituida por la lógica del don, la ética de mínimos por la excelencia. Si acentuamos la libertad, acentuamos la capacidad de donarnos, de no reducirnos a dar el mínimo necesario. El paradigma de la libertad. Frente a las filosofías que interpretan la realidad como necesaria e inevitable, porque lógica, dice esto es lógico, esto tiene que ser así, no hay otra posibilidad, ¿cómo que no? Al principio de todo está la voluntad gratuita. Ciertamente ustedes se darán cuenta que yo soy franciscano, insistiendo. Sí. Y más concretamente, la tradición filosófica teológica franciscana defiende la libertad como paradigma interpretativo de todo lo que existe. Como dice el libro de la sabiduría, amas todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Pues si algo odiases, no lo habrías hecho. ¿Y cómo habría permanecido algo si no hubieses querido? ¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Si existimos es porque somos queridos. Si el mundo existe es porque alguien así lo ha querido. Dios es amor y por tanto un ser totalmente libre, creativo y desinteresado. Si no fuera libre, sería interesado. Tendría un motivo por el que hace las cosas. El único motivo es el amor. Él no es un ser solitario e indiferente, sino un ser trinitario, comunidad de personas, que nos expresa su amor incondicional en la kénosis de Cristo. Pero mucho antes de que iniciara la kénosis de Cristo, inició, podemos decir, la kénosis del Padre. Desde el momento que Dios, trinitario, decide hacer espacio al diverso de sí mismo, podemos decir que inicia su propia kénosis. Renuncia a ser el único existente. Hace espacio al diverso de sí mismo. Sin tener necesidad, Dios crea al diverso de sí mismo. Hace alianza con su pueblo y no por eso deja de ser infinitamente libre. Parece una paradoja, ¿verdad? Y lo es. Es una libertad muy distinta a la libertad liberal. Es la libertad de poder donarse. Y en este sentido podemos interpretar todo. Por ejemplo, la mortificación. ¿Por qué mortificarse? Si ustedes parten de una concepción filosófica tan corriente en nuestra época, si parten del dualismo, mortificarse será para subordinar una parte de nosotros mismos, porque es un estorbo. Entonces yo anulo una parte de mí mismo que me crea problemas. Subordinar. En el gnosticismo se trataba de liberar la parte espiritual del hombre, la parte más humana, mientras que lo que es relacionado con la materia, con el cuerpo, con esa cárcel que diría Platón, eso hay que subyugarlo, someterlo, para que nada nos impida que la parte espiritual, el pensamiento, pueda estar liberado. En la visión cristiana eso no puede ser. Dios todo lo que ha creado lo ama. Como dice el concilio, somos corpore et anima unus. No hay nada de nosotros a lo que Dios haya renunciado. Nos quiere así, cuerpo y alma. ¿Qué significa entonces la mortificación desde el paradigma de la libertad? No es subordinar, es coordinar. No es anular una parte de nosotros, es coordinar todo para que seamos capaces de amar, para que nada nos impida el donarnos completamente, en libertad. Hay que mortificarse, sí, pero no porque nos odiamos, no porque nos sobre nada, sino porque todo es precioso. Cuando habla el Papa de la Virgen Juan Pablo II, dice, ella amaba con un corazón de mujer. Ustedes tienen que amar con su corazón de hombre, con las cualidades que tienen, así como Dios los ha querido. No anulen nada de ustedes, coordinen todo para que nada les impida amar en libertad. La absoluta libertad de Dios, sumo bien, implica que nada se le impone como necesario y universal. En el principio no fue la lógica ni la necesidad, sino la voluntad libre, amorosa y gratuita de Dios. Él no es un motor inmóvil, lejano e inaccesible, sino un ser apasionado, cálido de sentimientos, que crea porque ama. Dios es absolutamente libre y creativo, y aquí podemos ya empezar a pensar, ¿para qué sirve el trabajo? Porque somos imagen de ese Dios creativo. Dios, como dice Benedicto XVI, es un amante con toda la pasión de un verdadero amor. No se trata de ser aquí tipo budista, de llegar a la ausencia de todo. Se trata de amar con todo nuestro ser, todo, todo, con el corazón que Dios nos ha dado. La voluntad salvífica de Dios precede al acto creador, pues todo ha sido llamado a la existencia para que fuese posible el encuentro entre su palabra y nuestra libertad. Me encanta esta expresión de Benedicto XVI. En nota pie de página, cuando tengan el texto, dice Benedicto XVI, en la meditación, en la apertura del primer congregación, la Asamblea de los Sínodos de los Obispos, dice, todo es creado para que exista esta historia, el encuentro entre Dios y su criatura. En este sentido, la historia de la salvación, la alianza, precede a la creación. Cuando no existíamos, no podíamos merecer nada. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué merecíamos que nos creara? No hay motivo. Y todo lo que ha sido creado para el diálogo entre el hombre y Dios. No un diálogo intelectualista, una fruición amorosa. Entrar en diálogo es entrar en comunión. Comunicar tiene la misma raíz de comunión. Solamente hay comunicación cuando se lleva a la comunión. Por tanto, la creación es fruto de la palabra, el Hijo, que el Padre pronuncia y que toma forma concreta por la fuerza del Espíritu. Esta palabra pronunciada exige una respuesta. El Verbo encarnado, Homo Assumptus, es la respuesta perfecta que Dios Padre espera. ¿Quién podía dialogar con Dios? ¿Con quién Dios se puede comunicar a nivel perfecto? Solamente con su Hijo, gracias a la unión hipostática. En Él todos somos hijos. En Él todos nos comunicamos con el Padre. La redención es restablecer ese diálogo. El diálogo que el pecado, que significa encerrarse, curvarse sobre sí mismo, el diálogo que el pecado había roto por la acción del mentiroso, el que divide el diablo, Jesús con su redención restaura ese diálogo, es decir, nos recrea, porque la creación es llamarnos al diálogo, llamarnos a la comunicación, una comunicación en libertad. Es decir, en Cristo el Padre vive en el mundo y lo vivifica por medio de su Espíritu, haciendo de la creación una epifanía del amor trinitario. Así pues, todo ha sido creado por medio de la palabra para hacer posible el diálogo entre el hombre y Dios. Ese acto creador es completamente libre, gratuito y desinteresado. Y desde aquí analizaremos toda la doctrina social de la Iglesia. Si no nos quedan claros estos principios, entonces nos será difícil entender qué es subsidiariedad y qué es solidaridad, etc. Su lógica interna escapa a la comprensión humana, pues no responde a una necesidad, ni al afán de dominio, ni a una rígida causalidad. Siendo fruto de la voluntad amorosa, insondable, incomprensible de Dios, el universo no es circular, cerrado, repetitivo, previsible. No es un círculo que se repite, nada nuevo bajo el sol, todo viene y retorna. Creado de la nada, por una voluntad amorosa y libre, el mundo está abierto al don y anhela participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dando voz a todos los seres creados, el hombre es invitado a responder al Padre por medio de Cristo y movido por el Espíritu. Cuando no existía y por tanto nada podía merecer, Dios llamó al hombre a participar en el diálogo trinitario, haciendo de él un oyente de la palabra. Creo que esta es una gran definición del ser humano. El hombre es el que escucha la palabra. Es el que escucha. Por algo nos han puesto dos orejas y solamente una boca. Escuchar la palabra quiere decir hacer como María, acogerla, hacerla carne de nuestra carne y llevarla a la humanidad. Si existe es porque Dios lo llama, lo convoca, lo hace el destinatario de su autocomunicación. De este modo la libertad entra a formar parte del misterio de la autorrevelación divina. Los salmos, por ejemplo, son palabra de Dios y son palabra humana. Sin dejar de ser palabra humana, son palabra de Dios. El misterio de esta interrelación. La palabra se encarna en nuestra libertad, busca un seno materno que la acoja. Dios genera a su Hijo en el eterno hoy. La palabra sigue buscando un seno que lo acoja. El misterio de la Iglesia que acoge la palabra encuentra su paradigma en la libertad de María. Ella acepta el diálogo con Dios, hospeda al Verbo y lo hace carne de su carne. Así, la libertad de una joven doncella resulta paradójicamente esencial para el misterio de la autocomunicación divina. Dios se dirige para pedir su colaboración. En su fiat no hay atisbo de coacción. Dios cuenta con ella, espera respetuosamente su sí. Y desde este paradigma podemos también comprender los llamados privilegios de María. ¿Por qué Dios la hace inmaculada? ¿Cuál es la explicación desde el paradigma de la libertad? ¿Por qué la libra de la mancha de pecado? ¿Simplemente para que sea más bella? ¿Porque para su madre quería lo mejor? Desde el paradigma de la libertad, creo que tenemos que ver otros aspectos también de esto. Si Dios la libra de toda mancha es para que sea libre, para que con la libertad que una criatura pueda tener le pueda responder sí o no. Si estuviera sujeta al pecado, a las tendencias del pecado, María no hubiera sido suficientemente libre para poder responder al Dios que le propone ser madre de su Hijo. La Inmaculada Concepción es para hacer de María una persona que puede responder en libertad. El pecado bloquea las cuatro relaciones fundamentales del ser humano: con Dios, con los demás, consigo mismo y con la creación. Jesucristo, el hombre nuevo, nos libera de esas ataduras que bloquea nuestra relación personal y derriba el muro que impide la acogida recíproca. Hace posible así que el mundo vuelva a ser una casa acogedora, donde podamos crecer en libertad. Bien, creo que vamos un poco retrasados, voy a saltar un poco. Las cuestiones sociales desde el paradigma de la libertad. La verdad nos hará libres, afirma el evangelista San Juan, refiriéndose sobre todo a Jesús mismo. Pero existe un tipo de verdad demasiado racionalizada, que lleva al dominio e impide el diálogo y la gratuidad. La lógica racional, en efecto, pretende conocer el bien y el mal, e interpreta la realidad en términos de poder y de rígida causalidad. Todo tiene que tener una causa. Considera que si algo sucede es porque existe un motivo que inevitablemente lo provoca y que es fruto del interés o del mecanicismo. En esta concepción, la gratuidad es excluida o interpretada. En lugar de donación, prevale el interés, las relaciones comerciales y competitivas, la ansiedad por calmar la propia sed y satisfacer los propios caprichos. Nada tiene valor en sí mismo, pues solo cuenta la utilidad que se pueda recabar. Todo está en venta, cada uno tiene un precio. El otro, los otros y la naturaleza se convierten en meros objetos de conocimiento, analizados para ser dominados. El conocer es interpretado como en términos de dominio. La libertad en este es vista como total ausencia de constricción. Mi libertad termina donde empieza la tuya, dice el liberalismo, reflejando una constante y soterrada guerra de intereses para hacerse el mayor espacio posible a costa de los demás. La ideología hoy dominante considera inevitable el enfrentamiento y la guerra de intereses para que la sociedad se purifique y la economía progrese. Cada ser buscaría afirmarse a toda costa, diría Darwin. Eso sería la base de la evolución, empleando la ley del más fuerte, Nietzsche, la voluntad de potencia. Lo lógico se convierte en necesario. La verdad tiende a la síntesis unívoca y totalizante. Lo universal absorbe a lo particular. Más que de seres individuales, únicos, se habla de ejemplares genéricos de la especie. Cuando el liberalismo y estos filósofos hablan del hombre abstracto, de un hombre que no es de carne y hueso, no es el hombre concreto, es el hombre idealizado. Se habla de todos en general, pero de nadie en concreto. Si el otro no tiene un rostro, la gratuidad y la donación quedan completamente excluidas. Lo que cuenta es la utilidad que se puede obtener con cada una de esas variables anónimas. Más que de bien común, interesa el bien total, macroeconómico, que no tiene cuenta de las víctimas. Y les haré esta distinción después entre lo que sería el bien común y el bien total. Muy bien. Entonces, desde este paradigma de la libertad, vamos a ver los cuatro grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Contradiciendo a quienes reducen la libertad a ausencia de constricción, la libertad divina va siempre unida a su voluntad amorosa y se expresa en la total gratuidad con que crea y sostiene. En la concepción cristiana, los seres humanos han sido creados a imagen de Cristo y por tanto reflejan la infinita libertad divina. Son libres y creativos. En lugar del propio interés, prevale el bien del otro. En lugar del utilizo egoísta, se privilegia el respeto, la admiración y la empatía. Se contradice así tanto la autosuficiencia del superhombre, Nietzsche, como la visión antropológica negativa, que justifican la actual concepción del mercado como guerra de intereses. Veamos entonces el primer principio, el principio personalista. Este principio de la doctrina social de la Iglesia afirma la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, sin distinción, pues todos son imagen de Dios y todos están llamados a la comunión con Él. Como dice el Vaticano II, la persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. No se trata del hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico. Se trata de cada hombre, y estas son palabras de Juan Pablo II. Y en todas sus dimensiones, como decía Pablo VI, todos los hombres y todo el hombre. La sociedad debe ayudarle a desarrollar su intrínseca sociabilidad, respetando el sagrario de su conciencia y estimulando su participación activa y responsable en la tarea común. Activa y responsable, paradigma de la libertad. Es decir, debe ayudarle a crecer en libertad. El principio personalista es la fuente de todos los principios que forman parte del cuerpo de la doctrina social. De hecho, la cuestión social, como decíamos al principio, coincide con la cuestión antropológica. Y una antropología equivocada está a la base, dice Benedicto XVI, de la actual crisis económica. Somos fruto de la libertad amorosa del Dios creador. No hemos sido creados porque lo hayamos merecido o porque esa haya sido una opción razonable y lógica, sino porque Dios así lo ha querido, sin que hubiera ningún motivo para ello. El hombre creado imagen del Verbo encarnado manifiesta su ser imagen de Dios cuando desarrolla su capacidad de amar en libertad. Será más libre a medida que se haga más semejante a aquel que libremente se entregó a la muerte para redimirnos, es decir, a medida que anticipe en el tiempo la cristificación de sí mismo y del mundo. Crecerá en la libertad a medida que eduque su voluntad al amor. La persona que ama es libre. Como dice Jacques Maritain, ¿por qué entramos en sociedad? ¿Porque nos interesa? Como decía Hobbes, porque somos talmente agresivos que sin el gran Leviatán nos mataríamos. ¿Porque tenemos que defender la propiedad privada porque solo no podemos, que diría Locke? ¿Por qué entramos en sociedad? Desde la visión liberal es interés. Es un pacto, un contrato. La visión cristiana no. Somos intrínsecamente sociales. Si entramos en sociedad, es sí, lo necesitamos, pero sobre todo porque tenemos tanto que dar. Porque solamente donándonos nos desarrollamos como personas. porque somos intrínsecamente sociales. Y entramos en sociedad porque tenemos mucho que donar. Por tanto, la libertad humana no significa separación, desinterés o indiferencia, sino liberación de todo aquello que impide las relaciones fraternas afectuosas. Quien ha recibido el don de la libertad ayuda al otro a ser libre. El énfasis sobre la libertad de la persona humana lleva a darle prioridad al trabajo en cuanto a expresión de creatividad al servicio del bien común. ¿Por qué es tan importante el trabajo? Porque es en el trabajo donde expresamos de manera más clara nuestra creatividad, nuestro ser imagen del Dios creador. Trabajando ponemos al servicio de los demás nuestros dones. Les hacemos producir. Trabajando nos desarrollamos como auténticamente sociales, creativos. Por tanto, trabajando mostramos nuestra libertad para amar. Asimismo, desde esto cambia un poco la perspectiva de todo. Los derechos humanos, por ejemplo. En la sociedad liberal, los derechos humanos son comprendidos como barreras. Si el otro es un lobo, yo tengo que protegerme. Tengo que poner barreras para que no invada mi espacio. Porque no me puedo fiar. En los primeros puritanos ingleses, cuando llegaron a Cape Cod, en el junto a Boston, la península aquella, la Nueva Inglaterra, tenían como deber ciudadano el espiar al otro. Si eres bueno, no tienes nada que ocultar. Pero como no somos buenos, mejor que nos vigilemos. Desde la concepción liberal, por tanto, los derechos son barreras para protegernos. Desde el paradigma de la libertad, este no es el énfasis. Cierto que necesitamos protegernos del abuso porque el pecado existe. Pero si te reconozco los derechos humanos, no es para que te protejas, sino para que puedas donarte completamente. Si te reconozco el derecho a la educación, es porque si tú no te educas, no puedes contribuir completamente a la sociedad. Si te reconozco el derecho a la sanidad, es porque si enfermas, no puedes donarte completamente. Eres una carga en vez de ser una contribución. Los derechos humanos así se convierten en potenciación de nuestra capacidad de donarnos en libertad. Este es el objetivo prioritario, donarnos en libertad. Después también barreras, porque no podemos ser ingenuos. Pero eso en un segundo momento. Lo mismo que decíamos, que la doctrina social de la Iglesia no es para denunciar prioritariamente, es para evangelizar. Por tanto, los derechos más que barreras son medios de capacitación a la participación libre, digna, oblativa y solidaria. Recuerden lo que les decía también de la mortificación. Si se mortifican es para que se puedan donar. Para que todos los caballos tiren del carro en la misma dirección. Porque si uno va para este lado y el otro para el otro, ustedes estarán siempre bloqueados, pensando en sí mismos. El principio de subsidiariedad. Por tanto, ya hemos explicado el principio personalista. Se trata de respetar a la persona, pero no como derecho, porque a veces comprendemos el derecho a la diferencia como, dice Bauman, como derecho a la indiferencia. Yo te respeto, te reconozco derechos, pero no me preocupo de ti. Se trata de potenciar que la persona sea digna, sea creativa, sea cada vez más semejante al Dios creador. Se trata de ayudarle a donarse en libertad. Principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad defiende ulteriormente este espacio de libertad, confianza y responsabilidad colectiva que debe animar la vida social. Afirma que no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria. No se puede ser paternalista, asistencialista. Deja que el otro, incluso si cae, ayude a la que empieza a caminar, por sí mismo, en libertad. Cuando viene a pedirte un consejo, no tengas la fórmula ya hecha, como si tú fueras el poseedor de la verdad. Ayúdale a nacer, como decía Sócrates. Ayúdale a que él avance en su libertad. Tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Por tanto, las sociedades intermedias y las mismas personas tienen que ser estimuladas en la propia responsabilidad, para que sean libres, para que sean responsables, para que sean creativas. Es una manifestación clara del paradigma de la libertad. El acento no cae sobre la necesidad de evitar las injerencias indebidas, también, pero no es esto lo fundamental, sino sobre la necesidad de potenciar la propia capacidad de donación. Personas y grupos deben ser sostenidos. Se suele decir en español, no sé en portugués, creo que también, que hace más una gota de miel que un barril de vinagre, ¿verdad? Ser sostenidos, alzar la moral, que suele decir mi maestro, alzar la moral, no solamente moralizar, alzar la moral, ayudar a levantar la cabeza, a ver el horizonte, a ver el objetivo de mi vida, el sentido de mi actuar. Subsidio aferre. Y estimulando para que puedan contribuir a la vida común de forma libre y responsable. La subsidiariedad defiende la libertad, una libertad que es donación de sí mismo por amor. El principio de subsidiariedad se complementa con el principio de suplencia. No siempre somos capaces de ser autónomos, pero ya saben que la moral o es autónoma o no es moral. Cuando estuve en Japón, me enseñaron un juego que dicen que era el ejemplo de los japoneses. Te daban un martillo y te ponían al lado de un montón de muñecos y tenías que estar atento. El primero que levantara la cabeza, ¡pum!, para que todos iguales, nadie fuera más que el otro, todos exactamente iguales. No creo que sea nuestro modelo. Por tanto, se hará todo lo posible para que esta suplencia sea lo más breve posible, para que la persona pueda, o la persona, o la institución, o el grupo intermedio, para que estos grupos puedan asumir nuevamente la propia responsabilidad. Por tanto, es excepcional. Lo que hay que favorecer es la autonomía responsable. Mientras el principio de subsidiariedad intenta evitar el estado asistencialista, el estado que todo lo hace, o podríamos decir también el párroco que todo lo hace, que piensa que los demás son niños, no son ustedes ciertamente, hablamos, piensa que los demás son niños, y en las comunidades religiosas a veces, sobre todo femeninas, a veces la madre es la que tiene que decidir todo. No, evitar el estado asistencialista e invasor. El principio de suplencia intenta evitar el otro extremo, el laissez-faire, laissez-passer, laissez faire, dejar hacer, dejar pasar, el derecho a la indiferencia, tú a lo que te dé la gana, lo que tantos padres hoy hacen. Han renunciado a ser padres y dejan que los niños hagan lo que les parezca. Este laissez-faire, laissez-passer lleva al estado mínimo y a la ley del más fuerte. Si no hay una autoridad que pueda sostener el caminar social, entonces el más fuerte es el que prevale. Sin libertad, la economía no funciona bien. Y en esto me resulta muy significativo lo que pasó en Bolonia en 1275. Según algunos estudiosos, Bolonia fue de las primeras ciudades que abolió la esclavitud. En italiano, muy claro, sviluppo es el desarrollo, el liberar el desarrollo. Abolió la esclavitud. ¿Por qué la abolió? ¿Porque predicaban los frailes o los sacerdotes? ¿No? La abolió por un cálculo meramente económico. Meramente económico. Pues el esclavo tenía menos estímulos para ser productivos. Llegaron a la conclusión de que no merecía la pena la esclavitud. De que los esclavos no producían porque no se sentían estimulados. Pienso en lo que pasaba también en el régimen comunista. Les gustaba más el vodka, total, al final, todos iguales. Asimismo, cuando se soslaya la libertad, la ciencia económica cae en la pretensión de poder predecir exactamente el comportamiento de los agentes económicos, excluyendo toda posibilidad de altruismo y de donación. Sobre esto regresaremos en mi tercera charla. La economía, en esta concepción, sería un círculo cerrado de intercambios de mercancías equivalentes. No sé si tenemos algún economista entre nosotros. Leer un libro de economía a veces resulta pesado, muy pesado. Todos son fórmulas. Parece que se puede predecir todo. No se considera el sujeto de carne y hueso, sino el homo economicus, anónimo, estándar, predecible. En lugar de estimular la confianza y la generosidad en aras del bien común, se intenta solo perfeccionar los mecanismos de predicción. ¿Por qué se lleva a la crisis económica? Algo falló, tenemos que mejorar el sistema, pero al final es un sistema mecanicista. Desde el paradigma de la libertad, la doctrina social de la Iglesia se esfuerza en crear las condiciones sociales necesarias para que cada uno pueda desarrollarse como persona libre, creativa y responsable. No se promueve el asistencialismo, sino la responsabilidad. No se quiere sujetos pasivos, perpetuamente dependientes de ayudas ajenas, aunque den los votos, sino personas innovadoras, activas, emprendedoras, que responden generosamente al don recibido, poniendo las propias cualidades al servicio de los demás. Participando activamente en la tarea común, el individuo desarrolla su propio ser, construye la comunidad y se identifica como cristiano. Lo económico no es el reino terreno, que dirían los protestantes, Lutero, como si fuera distinto al otro, ¿no? Somos cuerpo y alma, uno. El acento no cae en la reivindicación y en la lucha de clases, sino en la donación. Siendo fruto del don, el ser humano se desarrolla donándose en libertad. Bien, pues llegamos al tercer gran principio, el de solidaridad, que el Papa en la Caritas in Veritate prefiere usar la expresión fraternidad. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Esta frase de Caín está a la base de todo tipo de inmoralidad. Frente a quienes están dispuestos a sacrificar el prójimo con tal de aumentar la eficacia económica, la doctrina social de la Iglesia propone el principio de solidaridad como guía y horizonte de la actividad humana. Juan Pablo II la define como la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por tanto, en la visión de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad es una virtud próxima a la caridad, al perdón y a la gratuidad. De este modo se promueve la igualdad sin caer en el paternalismo ni en el asistencialismo. Bien, creo que me he alargado demasiado, me dicen que me faltan 10 minutos, entonces voy a intentar resumir un poco estos dos principios que me quedan. Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, prefiere la denominación el principio de fraternidad, haciendo así más evidente la necesidad de sentirse personalmente responsable de cada ser humano. Principio de fraternidad. Básicamente continúa, pero solidaridad, con mucha frecuencia en nuestro mundo, es interpretada en un modo restringido, no en el modo en que la doctrina social de la Iglesia la ha interpretado. Hablar de solidaridad a veces es insistir demasiado en la justicia, en la igualdad, en la equivalencia, que todos sean iguales. Sin embargo, el principio de fraternidad, que en economía se llama principio de reciprocidad, supone una actitud de gratuidad y de donación. La reciprocidad empieza siempre con un acto de gratuidad. Cada uno da generosamente en proporción a sus posibilidades reales, sin hacer cálculos interesados en base a lo que recibe. Más que intentar hacer un negocio intercambiando productos de valor similar, es decir, equivalencia, productos equivalentes, cada uno dona al otro lo que puede, independientemente de lo que espere recibir. Entonces, ¿cuál sería el acento que el Papa ha querido resaltar cuando ha preferido en el capítulo 3 de la Caritas in Veritate hablar de fraternidad en lugar de hablar de solidaridad, que podría haberlo hecho? También se refiere a la solidaridad en otras partes de la encíclica. Este principio, fraternidad, va mucho más allá de lo que normalmente se entiende por solidaridad. Una sociedad puede ser solidaria sin llegar a ser fraterna. La solidaridad ayuda a restablecer la justicia para que todos sean iguales, pero puede caer en el asistencialismo paternalista y reducir la persona a una pieza del engranaje social. El individuo es ayudado, pero no es estimulado en su creatividad. Superando estos riesgos, la fraternidad implica valorar la igualdad sin renunciar a la diferencia. Así que solidaridad insiste más en la igualdad. Fraternidad acoge esa igualdad, pero valora la diferencia. En esta perspectiva, la justicia no se reduce al cálculo mecánico de un observador imparcial, sino tiene en cuenta las concretas necesidades del prójimo, aquel con el rostro concreto. Normalmente en economía se suele decir business is business, los negocios son los negocios, amiguiño sí, pero a vaquiña por lo que vale. Nadie mira el negocio, nadie mira la cara del otro. ¿Cómo puedo hacer negocios si el otro es mi hermano? No puedo engañar a mi hermano. El principio de fraternidad valora la diferencia. Tú eres mi hermano y te quiero así como eres. No te considero un ejemplar más de la sociedad y de la especie. No hago un cálculo matemático para ver lo que te corresponde. Te escucho. Estoy contigo. La fraternidad valora la singularidad de cada ser humano. Me siento responsable de ti. Y si tienes más necesidades, te doy más. Y si veo que tienes cualidades, no me pongo a pelear contigo para yo ser el primero. El principio de fraternidad valora el ser iguales, pero valora también el que seas tú mismo, en tu propia singularidad. Y esto mismo se aplica a la creación. Cada criatura es un don. No puedo hacer del mundo lo que me dé la gana. Tiene su lógica y tengo que verlos como hermanos. del bien común. Bien, tenemos ya poco tiempo. Se trata de un principio ético que no se reduce al bienestar económico. Se puede tener mucho bienestar, pero poco bien essere. Bienestar no es lo mismo que bien tener. Se puede tener muchas cosas y no sentir la sensación de estar bien. El Concilio Vaticano lo define como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Entonces, desde el paradigma de la libertad, y así termino antes, ¿qué sería la especificidad, la tonalidad que debería alcanzar el bien común? Bentham y los demás utilitaristas nos han hecho creer que el bien común es lo mismo que el bien total, que si la macroeconomía va bien, todo va bien, que el que haya pobres es inevitable, que lo que interesa es que el país globalmente vaya bien, y a eso lo han llamado bien común. No es bien común, eso es bien total. Bien común es desde la perspectiva de la libertad y de la fraternidad. Zamani, un autor que participó activamente en la formulación de la Caritas in Veritate, hace una metáfora que me gusta mucho para lograr hacer esta distinción. Bien común usa la metáfora de la multiplicación. Bien total usa la metáfora de la suma. En una suma, aunque haya o sumandos que son 0 o 1, lo que cuenta es la suma total. Si yo a ustedes le quito todo de aquí y se lo doy a aquellos de aquella parte porque producen más, en términos macroeconómicos, la riqueza total crece. Y en términos de bien total, el país va bien, porque la riqueza ha aumentado. Pero yo tengo a esta gente que se ha quedado sin nada, o en la miseria. Eso es bien total, no es bien común. El bien común se parece metafóricamente más a una multiplicación. Si aquellos tienen 10.000 y ustedes tienen 0, 10.000 por 0 es 0. Es 0. Aunque la suma total haya aumentado, si ustedes tienen un hermano que sufre necesidad, no pueden hablar de bien común. Pueden hablar de bien total, pero no de bien común. Por tanto, el bien común se basa en la fraternidad, en considerar al otro un hermano, en favorecer la iniciativa de cada uno. Ayer el conferenciante hablaba de esto. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Un desarrollo que deje a las personas sin trabajo y en la miseria, aunque el país crezca? ¿Ese es el desarrollo que nos interesa? No podemos confundir bien común y bien total. Bien, y termino. La identidad de la persona no depende de lo que tiene ni de lo que produce, sino de su capacidad de donarse y de construir relaciones significativas. La comunidad cristiana, que a nivel espiritual se expresa y se construye en el compartir eucarístico, necesita una economía solidaria para poder identificarse a nivel social. No es ajeno. Somos cuerpo y alma, materia y espíritu. De este modo se recupera el sentido etimológico de la palabra economía, que está formada por eikos, casa, familia, y nomos, norma, indicando así que su objetivo prioritario no es la eficiencia en el producir y en el acumular riquezas, sino más bien el hacer de nuestro mundo una casa habitable y acogedora, donde todos puedan vivir en familia sin ningún excluido. El séptimo día del relato del Génesis nos recuerda que el hombre no ha sido creado para producir, sino para el diálogo gozoso con su creador. es un día sin atardecer ni amanecer, un día sin final, pleno, proyectado hacia el futuro. No invita a la ociosidad, sino a la plenitud, a la perfecta alegría, a recuperar el sentido lúdico y la dimensión relacional de la existencia. Por tanto, nuestra actividad de cada día será plenamente humana si favorece la comunicación que lleva a la comunión. Muchas gracias.